Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se interesará por el primero y menospreciará al segundo. No se puede servir a Dios y al dinero. Por eso os digo, no os inquietéis por vuestra vida pensando que vais a comer o que vais a beber, ni por vuestro cuerpo pensando con qué os vais a vestir. ¿No vale acaso más la vida que la comida? Y el cuerpo, más que el vestido. Mirad los pájaros del cielo, ellos no siembran ni cosechan, ni acumulan en graneros, y sin embargo el Padre que está en el cielo los alimenta. ¿No valéis vosotros acaso más que ellos? ¿Quién de vosotros, por mucho que se inquiete, puede añadir un solo instante al tiempo de su vida? ¿Por qué os inquietáis por el vestido? Mirad los lirios del campo, cómo van creciendo sin fatigarse ni tejer. Yo os aseguro que ni Salomón, en el esplendor de su gloria, se vistió como uno de ellos. Si Dios viste así la hierba de los campos que hoy existe y mañana será echada al fuego, ¿cuánto más hará por vosotros, hombres de poca fe? No os inquietéis entonces diciendo: que comeremos, que beberemos, que nos vestiremos. Son los paganos los que van detrás de estas cosas. El Padre que está en el cielo sabe bien que vosotros las necesitáis. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se les dará por añadidura. No os inquietéis por el día de mañana. El mañana se inquietará por sí mismo. A cada día le basta su aflicción. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Evangelica quizás sea ese uno de los pecados o desviaciones de la iglesia actual, o mejor dicho, de los hombres de iglesia, que uno lo ve ocuparse detrás de problemas puramente temporales: la justicia social, la vivienda, la fuente del trabajo, todas las cosas que hoy están de moda decir políticamente correctas, pero no prestan atención, no acentúan constantemente que lo primero, lo fundamental de la predicación de Cristo es Dios, Jesucristo, la vida eterna, el reino de Dios que hay que buscar antes que nada, la justicia, la santidad, que debe ser el objetivo mismo de nuestra vida. Todo lo demás vendrá por añadidura. Eso fue siempre la iglesia buscando a Cristo, buscando a Dios. Fue cuando realizó las obras más grandes aún en lo temporal, creando una civilización, creando arte, creando música, creando riqueza, ayudando a los pobres, haciendo de la sociedad aquí en la tierra, donde peregrinamos solamente hacia el cielo, donde no tenemos que instalarnos jamás, un camino para alcanzar la gloria del cielo. No a este mundo que se ocupa de tantas cosas perecederas y confunde la gente detrás de objetivos puramente humanos y temporales, inversiones y alivios, perdiendo de vista lo fundamental, extraviándose finalmente en las tinieblas de la nada, en la condenación definitiva y eterna. Eso, ese es el gran peligro. Eso es aquello de lo cual tenemos que tratar a salvar a los nuestros, a nuestros hijos, a nuestros amigos, la pérdida de aquello que tendría que ser el objetivo de nuestra vida y que es para aquello para lo cual Dios nos ha creado. Dios ha creado todo el universo, este universo que cada vez descubrimos más hermoso en su dimensión, en su sabiduría, en su inteligencia, a través de los descubrimientos de la ciencia moderna. Todo eso creado para el hombre, todo eso creado para Cristo y la corona de destinos que lo acompañaran para siempre en la gloria eterna. Eso tiene que ser clarísimo, eso no es un consuelo para velorio, eso no es simplemente por si acaso, bueno, pero a lo mejor viene la vida eterna, no, eso es lo fundamental, eso es lo que tenían en la vista y en los ojos los santos, aún en la conciencia de su pequeñez y de su pobreza para predicar estas grandezas de Cristo, las grandezas a las cuales Dios nos llama y que nosotros apenas podemos escuchar porque en su enormidad, en lo maravilla que nos promete apenas lo entendemos. Tan hechos estamos a nuestras mezquinas realizaciones y a las bellezas pequeñas y las alegrías limitadas que nos puede dar en este mundo. Ni siquiera podemos comprender ni ambicionar aquello que Dios nos provee. Ni el ojo vio, ni el oído vio lo que Dios nos tiene preparado, dice San Pablo. Qué difícil ambicionarlo. Por eso, aquellos los cuales Dios llama a misiones aparentemente difíciles, les da un vislumbre de esto que es la maravilla de Dios. En la primera lectura lo hemos escuchado a San Pablo hablando de esa vez, hace 14 años, no la tiene todos los días, pobre San Pablo, todos los días tiene que cargar con sus sufrimientos, con los problemas de esta vida, con los dolores, con las tentaciones, con las enfermedades, con las persecuciones, con las dificultades de la vida. Pero sin embargo se aferra, se acuerda de eso que hace 14 años cuando subió, no solo sin cuerpo, en alma, dice él mismo en esta pequeña biografía que escribe a los corintios, esta maravilla que lo hizo subir al tercer cielo para los antiguos, una manera de dividir el mundo superior era en tres cielos. El primero era, bueno, que conocemos nuestra atmósfera. Los griegos llamaban el mundo sublunar. El segundo cielo era el cielo de los planetas, que ellos en ese tiempo confundían con estrellas de tipo errante. Los planetas, las estrellas, eso era el segundo cielo. Y el tercer cielo era la mitad de Dios, de la Santísima Trinidad, para San Pablo en este caso. Allí sube el momento del rapto, como subió Santa Teresa, como San Francisco, como San Francisco de Asís, como San Juan de la Cruz, como tantos santos, ese momento del Tabor, que todos de alguna manera hemos tenido alguna vez en nuestra vida, pero que después tan fácilmente se apaga en esta pequeñez que también confiesa San Pablo, pero es esa pequeñez y no eso que vio, no eso que contempló, sino esa pequeñez, es en la que él se gloría. ¿Por qué? Porque él sabe que Dios hace las cosas de la nada, de nuestra nada, de nuestra pobreza, de nuestra pequeñez. Él elige lo simple que hay en el mundo para realizar las grandes obras de su poder. El más chiquito, el más despreciado de los hermanos, el que estaba cuidando las ovejas, David a ese, elige Samuel, no a los grandes, los primogénitos, los más ricos. Lo pequeño, a esa pequeña muchacha, pequeña para los ojos del mundo, por supuesto, de Nazaret, elige para llevar adentro suyo al que sería el Señor del Universo. Es la misma Señora del Universo, porque has visto mi pequeñez, como dice. Dios utiliza así los pobres para las grandes cosas. No nos tenemos nosotros que arrendar jamás frente a las misiones que Dios nos pone por delante. No nos tenemos que arredrar jamás frente a lo que nos pide el Señor, que es hacernos santos, a pesar de lo pobre que podamos percibirnos y que debemos percibirnos frente al Señor, a pesar de nuestras debilidades y pecados. Dios es capaz de llevarnos a la santidad, no a la santidad a lo mejor en este mundo tal cual la concibe la gente, pero sí el transparentar en nuestra existencia, en nuestro querer, en nuestras intenciones, en el objeto de nuestras vidas, el amor a Dios, el amor a los demás. Tanto más sabiendo como el Evangelio después nos explica con imágenes que además a lo mejor pueden discutirse desde el punto de vista estrictamente científico o práctico, que quizás sean poéticas, hiperbólicas, pero sabiendo que Dios conduce absolutamente todo hacia el bien de sus elegidos, no hay nada que escape al poder de Dios. Cuando Cristo habla del Padre que se ocupa absolutamente de todas las cosas y de cada uno de nosotros, no está pensando además en un Padre bueno que más o menos de vez en cuando responde a nuestras súplicas, a nuestros lamentos, a nuestros quejidos. De ninguna manera está pensando que ese Padre es el Dios omnipotente, ese Dios omnipotente que había descubierto el Antiguo Testamento, el creador de todo el universo y que sostiene con su palabra poderosa la realidad, el que mueve hasta el último de los átomos, hasta el último de los glóbulos rojos, hasta el último de los soplidos del viento en el mundo, el que mueve las hojas pensando en medio de un bosque, en cada una de ellas, nada escapa al querer, al poder, al saber de Dios. Ese Dios que el Antiguo Testamento confiesa omnipotente, ese Dios que el Antiguo Testamento afirma supremamente sabio, ese Dios ahora Jesucristo lo declara no solamente supremamente bueno, sino Padre de cada uno de nosotros. ¿Quién puede tardar confianza en Dios? Confianza en que las cosas van a salir bien, según Dios, ¿no? A lo mejor según nuestras miradas mezquinas y pequeñas, sabiendo que es Él, aquel sin el cual ni un solo pájaro se cae del cielo. Dios omnipotente, Él está detrás de nuestro. Él está detrás de nuestras obras hechas según Dios, para Dios y por Cristo nuestro Señor. Él es el que sostiene nuestra vida, el que nos da fuerza para llevarla adelante hacia lo que Dios ha preparado para nosotros. Esa misma omnipotencia con la cual Dios crea y sostiene las cosas y las mueve providencialmente de la nada. Esa misma fuerza con la cual transforma, transmuta un pedazo de pan en el cuerpo y la carne, el alma y la divinidad del Señor. Esa misma omnipotencia amorosa la que está detrás nuestro siempre, para llevar adelante nuestras obras, aún en las oscuridades de este mundo, y las anfractuosidades en las cuales cada rato quizás tropiezan nuestros pies, en las dificultades que nos acechan, las oscuridades que a veces vienen, porque nuestra mente es tan pequeñita que es incapaz de dar la suprema luminosidad, belleza, amor, con los cuales Dios guía nuestra vida. Esa providencia que se manifiesta tangiblemente en la vida de sus santos. Nosotros hablamos y estamos acá convocados de alguna manera, aunados por el Padre Pío. Este Padre Pío del cual, por supuesto, sabemos su mística, sabemos cómo él llevó las llagas de Cristo en su vida, en su sufrimiento, en su piedad, en sus confesiones, en sus conversiones que producía, y las misas santísimas que celebraba, todo eso que conmueve nuestro corazón, pero que después transmutó también en esta obra maravillosa que es la Casa del Sollevo de la Sufrencia, que parece una obra puramente material, pero no lo fue. Testigo al lado de la vida del Padre Pío, justamente de la providencia de Dios que también se ocupa de esas cosas. Ese Padre Pío que llega en 1908 allí al Gárgano, a San Giovanni Rotondo, en medio de la pobreza más extrema, esos paisajes que hoy se ven mejorados por autopistas, por rutas, incluso San Giovanni Rotondo hoy por el turismo religioso, por la piedad de la gente. Era un páramo de pobreza que incluso conmovía a este hombre nacido en la pobreza. La pobreza que él siempre miró como algo que había que tratar de ayudar, esa periferia que era realmente esta región. Italia, que condenaba a tantos hombres a la ignorancia, a la frustración, a la pobreza y sobre todo a la enfermedad, algo hay que hacer, decía. Iba a ser ese pobre monje en un monasterio pobre, sin un centavo, sin nada. Confió en el Señor, confió en la providencia. Ya en 1925 él, llevado por su amor a Dios y por su amor a los demás, dice, por lo menos acá tenemos que poner un pronto socorro, una sala de primeros auxilios, tenemos que hacer algo por esta gente, no es posible que porque tengan un accidente en el medio del campo y haya que llevarlo 5 horas en carreta hasta el lugar más cercano, se mueran desangrados, no es posible que una parturienta también perezca, que el lugar para ayudarlo más vecino, está a 4 horas. Y entonces funda un pronto socorro que pronto se transformará en un pequeño hospital, el Hospital de San Francisco, que llamó él, y que construyó un convento abandonado de las Clarisas, que ahí estaba cerca de San Giovanni Rotondo. Este hospital surgió, salió adelante, había médicos que ayudaban, hasta que Dios, que le gusta mostrar también su poder creando dificultades, en el 38 lo destruye por medio del famoso terremoto, tiene que abandonar su hospital, el pobre Padre Pío. Todo eso hay que leer la historia, que aparece la plata, no se sabe de dónde, aparecen los médicos, no se sabe de nombre. Pío confía, mañana tendrás el dinero, hija, le decía a las monjas, apóstoles, se llamaban, del Sagrado Corazón de Jesús, que lo ayudaron en estas tareas. Y aparecía el dinero, y aparecía el pan, y aparecía la medicina, y aparecía el médico. En el año 45 comienza, después de la guerra, a construir la Casa del Sollevo de las Oferencias. Los problemas no son chiquitos, antes no eran chiquitos, hoy tenemos que hacer una iglesia en una villa en cualquier lugar y se ponen cuatro latas, cuatro paredes, no hay proyección. Fíjense las grandes iglesias que se hacían aquí en Argentina cuando venían hombres llenos de fe con muchísimo menos medios económicos que los que tenemos nosotros. Ahí en medio del desierto, en el sur, los salesianos, crear María Auxiliadora, acá San Carlos, una vez Cristo, era un barrio pobre, ínfimo, se levanta semejante basílica. Todas estas iglesias enormes que se crearon durante la colonia, para ir más atrás todavía, pero que se creaban hasta hace poco, ahora iglesias nuevas que hay, cuando hay que son balcones. Lo cierto es que el padre que proyecta su hospital a lo grande, tanto se sigue algunos hermanos religiosos le dicen, pero padre, esto es demasiado lujoso. ¿Cómo va a ser lujoso para los enfermos? Los enfermos que son dos veces Cristo. Una, porque todos nuestros hermanos tenemos que mirarlos como Cristo, pero otra porque sufren y están crucificados. Y se va creando en el año 65 se inaugura esta mansión enorme, desde el punto de vista médico grandioso, especializado, que ha seguido progresando hasta ahora, con medios que no se sabe de dónde vienen, que vienen de Dios, que vienen de la providencia. Y no porque lo primero que se le ocurrió al padre Frío fue crear un hospital. Lo primero fue rezar, ponerse al servicio de Dios, amar a Dios, buscar el reino de Dios. Incluso lo del hospital le surgió no simplemente como una manera de aliviar los sufrimientos del cuerpo de la gente para que después pudiera seguir viviendo en este mundo, sino como ocasión a los médicos y enfermeras de ejercer la caridad concretamente en el prójimo que es Cristo, y para los enfermos ocasión de encontrarse con Dios, que eso es lo único que importa, convertirnos, curar nuestras almas, buscar al Señor, buscar al Señor, todo lo demás.